Tecnología. MBS.
En esta emisión de Tecnología con Pontón conoceremos la historia del primer gusano infeccioso en el Internet. También les diremos sobre la acción del Senado mexicano que puede hacer que algunas apps puedan ser vetadas por no pagar IVA. Nuestro personaje de la semana es Jerry Yang, quien fundó y dirigió Yahoo. Y en cabina, Ponti y Javi tendrán más rumores y noticias en el Tecnochisme. Y desde el teclado con Matú.
Tecnología en MBS Radio. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología en MBS Radio.
A las 12 del día, una hora de tecnología. Mi nombre es José Antonio Pontón y ya estamos listos para empezar este programa del 2 de noviembre, que justo ayer, primero de noviembre, cumplió 60 años el director de Apple, Tim Cook. Y hablando de Apple, bueno, pues ya salió la invitación, que es un One More Thing, como decía Steve Jobs, una cosa más. Pues el 10 de noviembre hay otro evento de Apple que me suena, que me huele a Apple Silicon, este procesador. Silicon, me refiero a silicio, ¿eh? No se van a confundir con... Cuando digan Silicon Valley, no es el Valle del Silicón. El silicón es otras cosas y van a otros lados. Ese es silicio. Entonces, bueno, pues a mí me suena que el 10 de noviembre ya van a anunciar las nuevas Macs. Me late con Apple Silicon, este procesador desarrollado y fabricado por Apple. Y bueno, pues vámonos rapidito porque hoy el programa está muy cargado, así que les debo el pontip, pero les pongo un chiste. Era un coche tan grande, pero tan grande que en lugar de radio tenía diámetro. Ah. Pontón, con eso empezamos. Trux. El update.
Update. Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
En México, el Senado determinó que las apps que no paguen IVA serán vetadas. En una iniciativa que antes no había logrado su aprobación, las tasas únicas de ISR a economía digital ya fueron aceptadas. De acuerdo a la Asociación Latinoamericana de Internet, esta medida propuesta desde el Paquete Económico 2020 es considerada como violatoria contra la libertad de expresión. Esto quiere decir que el bloqueo de aplicaciones será legal en México, siempre y cuando estas no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, no designe a un representante legal o no tramite su firma electrónica. En caso de bloqueo, el concesionario contará con un plazo de 5 días a partir de la resolución y en caso de no respetar el veto, podrá hacer acreedor a una multa cercana a $500,000.
Tecnología. MBS.
LG apuesta por un móvil en forma de T con doble pantalla giratoria para su teléfono Wing. El diseño de este smartphone es diferente al de cualquier otro. Si está plegado, parece cualquier teléfono inteligente, pero al ser desplegado, la pantalla superior gira 90 grados y se convierte en horizontal. De esta forma, queda al descubierto parte de la pantalla inferior. La firma surcoreana señala que el mecanismo de bisagra del LG Wing funciona perfectamente, incluso después de girarlo 200,000 veces. Cabe mencionar que este móvil es el primer teléfono inteligente del proyecto Explorer, una nueva línea estratégica que aboga por conseguir dispositivos innovadores y vanguardistas que ayuden a modificar la forma en que entendemos la tecnología.
Tecnología MBS.
Hyundai México reveló mediante un teaser su vehículo eléctrico más pequeño a la fecha, donde hace gala de una construcción innovadora y no vista anteriormente. El estilo de este se basa en el concepto de 45 que la marca presentó en 2019 en el Salón Internacional del Automóvil. Los diseñadores de la automotriz adaptaron el diseño característico de la lámpara del cubo cinético, junto a su perfil angular suavizado. Su motor cuenta con dos más que impulsan a una velocidad máxima de 7 km/h para aumentar la confianza del conductor. Colocar un solo asiento a la mitad del vehículo en una alusión a los automóviles de carreras. Aún desconocemos el nombre de este coche o fecha de lanzamiento, pero promete ser una alternativa muy interesante para el mercado eco-friendly.
Tecnología MVS. Searching. El significado de los términos tecnológicos.
El clickbait o cibercebo es la forma en la que se denomina al anzuelo de clics. Dicho de otra manera, Se trata de contenidos en Internet que apuntan a generar ingresos publicitarios por medio de titulares y miniaturas sensacionalistas o engañosas, que provocan curiosidad en el usuario y así recibir la visita al sitio. Este término fue acuñado en 1999, aunque no se hizo popular hasta mediados de la década después, cuando la gente empezó a ubicarlas de manera negativa. El cibercebo es una forma de engañar al usuario y, en numerosas ocasiones, es una forma en la que el usuario adquiere código malicioso, malware o ransomware.
Síguenos en Instagram, arroba, como arroba, tecnología MBS. Y manda tus mensajes de voz. Algoritmo. Música en tecnología.
Welcome to the day of the dead. Welcome to the day of the dead. Welcome to the circus. A shining light.
The Tiger Lilies, Day of the Dead. Con un escenario mexicano como fondo, The Tiger Lilies construyó un relato sobre unas vacaciones que se convirtieron en la peor idea. Se trata de la historia de un huérfano de 12 años, la Bella María y el capo de las drogas que cruzó sus extraños rituales en el entorno del Día de Muertos. En esta historia detallada en su sitio, tigerlilies.com, adaptan el nombre del grupo a Las Flores del Tigre. Aparecen en el álbum de corrido de la sangre, un trabajo lanzado en 2018, para el que también realizaron una presentación visual para el escenario con sets proyectados y visuales creados por Mark Holhunsen.
Welcome to the circus. It's a rip-roaring trade, but just beneath the surface it's rotten a charade. Well, welcome to the day of the dead. Welcome to the day of
Tecnología en MBS. Entrevista.
Hola, Majo Cornejo, ¿cómo estás?
José Antonio, ¿cómo estás? ¿Bien y tú?
Todo bien, todo bien. Oye, pues emocionado porque hoy es el Eterna, un tributo al Día de Muertos. Cuéntanos.
Es un tributo que preparamos con muchísimo amor de parte de la familia García López. Y la verdad es un proyecto muy bonito. Quisimos darle la vuelta a la tortilla y en lugar de estar tristes este año que ha sido tan duro para todos nosotros, celebrarlo con música y celebrarlo con esta tradición tan bella que es el Día de Muertos. Les queremos invitar a toda la gente a que no se pierda hoy a las 9 de la noche a través de MBS Noticias, nuestro tributo eterno al Día de Muertos.
Exacto, ahí está. Va a estar Cecilia Toussaint, Ramiro del Real, Denise Gutiérrez, Sofía Cornejo. ¿Quién más? ¿Cómo va a estar el asunto? Platícanos un poco más.
Es un tributo, como decías, va a estar Cecilia Toussaint, Ramiro del Real, Pérez Santiago. De hecho, ellos dos son los compositores de todos los temas. Son temas completamente inéditos. Es la primera vez que se hace un álbum completamente para el Día de Muertos, dedicado al Día de Muertos exclusivamente. Y va a estar bien, bien, bien bonito. Ya estuvimos el domingo, pero bueno, hoy se va a retransmitir. Y la verdad es que es un concierto bellísimo. También pueden encontrar todas las canciones en plataformas digitales como Spotify, bueno, todas esas plataformas, ahí pueden encontrar la música también.
Claro, justo es lo que te iba a preguntar, que si que ya están disponibles todo este álbum que nos menciones de Eterna, un tributo al Día de Muertos, en estas plataformas digitales de música, para que lo busquen, lo escuchen, y si quieren ver la transmisión, bueno, pues hoy en las redes sociales de MBS o en mbsnoticias.com estará a las 9 de la noche, ¿correcto?
A las 9 de la noche, correctísimo. Y no dejen de escuchar el concierto Eterna en todas las redes de MBS 102.5 y MBS Noticias hoy a las 9 de la noche.
Pues ya está. Muchísimas gracias, Majo Cornejo. Pues los invitamos a todos. Yo no me lo pierdo. Hoy a las 9. Hoy justo Día de Muertos, 2 de noviembre. Así que pues ahí estaremos pendientes. Muchas gracias, Majo.
Gracias a ti. Un abrazo.
Que estén muy bien. Un abrazo. Bye.
Tecnoarchivos.
El 2 de noviembre de 1988, Robert Morris de la Universidad de Cornell lanzó un gusano autorreplicante como parte de un proyecto de investigación diseñado para determinar el tamaño de la Internet en sus inicios. Pretendía contar el número de computadoras que iniciaban conexiones en el momento en el que el gusano era cargado en ellas. Sin embargo, debido a un error de programación, el Morris Worm, o gusano Morris, empezó a infectar repetidamente a varias máquinas, lo cual simbolizaba apenas el 10% del Internet en la época. Esto causó un significativo retraso laboral para sistemas gubernamentales y universitarios hasta por 2 días, lo que provocó el despido de Morris de la institución educativa, además de una multa de $10,000 y 3 años en libertad condicional.
Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología en MBS Radio. Regresamos. Tecnología MBS. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream. El gran clásico pop de Halloween es esta canción incluida en el álbum del mismo nombre de Michael Jackson, Thriller. Es la extraña mezcla de una canción pop con un contexto de horror y que trata sobre criaturas de la noche que aterrorizan a sus víctimas. En aquella época, Michael Jackson era de las personas que menos miedo causaban en la vida real, por lo que el video tenía que cambiar por completo esa imagen, y lo hizo a través de un clip de Jonathan Landis, inspirado en la película de 1981, Un hombre lobo americano en Londres. La atmósfera fue tan bien lograda que incluso presenta un fragmento leído por Vincent Price, una de las voces de las películas de terror más reconocidas, con todo y risa malévola al final del video. El videoclip de esta canción marcó un parteaguas en la historia de la música y se convirtió en el ejemplar más importante en su género, al ser el primero en presentar un presupuesto millonario, además de una trama digna de cortometraje y un despliegue cinematográfico impactante para la época.
En esta ocasión tenemos a Antonio Miramontes, director de Grafenemex, y bueno, ya Javier Matuk, porque hoy es lunes de Matuk.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero es un material del que vamos a hablar que es sumamente interesante y que le podría ganar ya al Hombre de Acero. ¿Qué? ¿Me dices Wolverine? ¿Adamantium? ¿Qué es eso del adamantium?
No, es para niños.
¿Qué? ¿El vibranio de Black Panther? ¡Por favor! No, no, no. De lo que vamos a hablar ahora es el grafeno. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Cómo
andas? Muy bien. ¿Qué tal tú, Calle? ¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien. Bueno, pues muy emocionados porque vamos a platicar de este material que sí existe, que es una realidad, que se va a empezar a utilizar, que ya se está utilizando, pero cada vez se va a popularizar más. Pero platícanos primero qué es el grafeno, de dónde viene y por qué es tan resistente.
Sí, claro que sí. Mira, te voy a hablar de este material que se le llamaba el material del futuro, pero realmente ya es el material del presente.
Correcto.
El grafeno es un material nanotecnológico que proviene del carbono. Uh-huh. Es una capa atómica de carbono. Hay diferentes formas de obtenerlo. La principal es a través del grafito.
Okay.
¿Sí? Hay pocas minas de grafito en el mundo. En México somos afortunados de tener grafito, principalmente en el estado de Sonora.
Órale.
Ahora, ¿por qué es tan maravilloso este material? Uh-huh. Porque conjuga en sí mismo muchos superlativos, ¿sí? En cuanto a propiedades. Es el material, como tú decías, más resistente conocido por el hombre. Orale. 200 veces más resistente que el acero.
Okay.
Aquí sí Superman se quedó totalmente atrás.
Adiós.
Y al mismo tiempo...
Hay que hacer grafenomán.
Hay que hacer grafenomán ahora. Sí. Y al mismo tiempo es el material, uno de los materiales más ligeros conocidos por el hombre.
Okay.
Entonces tienes algo tan resistente como el acero, pero ligero como una pluma, como mencionabas.
Okay.
También es el material más impermeable conocido. Okay. Es el mejor conductor de electricidad. Es biocompatible, transparente, etcétera, etcétera, etcétera.
¿No se corroe? ¿No es corrosivo?
No, para nada. Uh-huh. Tiene la gran ventaja de que se puede mezclar con otros materiales.
Okay.
Entonces, tú lo mezclas con plásticos, con cemento, con concretos, con asfalto, etcétera.
Con pinturas.
Con pinturas, recubrimientos de todo tipo. Okay. Y les confiere muchas de las propiedades que tiene.
Okay. ¿Sí?
En cuanto a resistencia, en cuanto a anticorrosividad. Okay. También tiene una gran función antimicrobiana. Ahorita que está de moda todo el tema antimicrobiano y antiviral, pues el grafeno ciertamente tiene muchas propiedades que ayudan a este tipo de aplicaciones en contra de los virus y los y otro tipo de bichos.
Siendo pues nanotecnología prácticamente, ¿qué es lo que hace justo contra estas microbios y bichos que nos están dando lata ahorita?
Ah, bueno. En ese caso, tiene muchas propiedades que atacan a los bichos, bacterias y virus. Uh-huh. En particular, te puedo mencionar, hay una propiedad de barrera, vamos a llamarla así, donde tú, en todos los materiales, tienen, por llamarla así, un poro, ¿sí? Por el cual, aunque sea muy impermeable, penetra
algo. Se puede colar algo.
Se puede colar algo. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de los plásticos, este poro de los plásticos se mide en micrones. Un micrón son 1000 nanómetros. Uh-huh. ¿Sí? Para darte una idea de qué pequeño es esto, un nanómetro es 1,000,000,000 de veces más pequeño que un metro.
Okay.
O para dar una idea más gráfica, si tú tienes un cabello que más o menos mide 1,000 veces menos que un metro, y tú ese lo cortas 1,000,000 de veces, un cabello, el diámetro... Entonces tendrías un nanómetro.
Wow.
A ese nivel tan pequeño estamos hablando.
Okay.
Entonces, el coronavirus, por ejemplo, el COVID-19, mide aproximadamente 180 nanómetros.
Okay.
El poro normal de un plástico te mide entre 1, 2, 3 micrones, que estamos hablando como, si bien te va, 1,000 nanómetros. Uh-huh. Entonces tú tienes el coronavirus que mide 180 nanómetros y tienes una ventana de 1,000 nanómetros. Pues tienes una ventana 5 veces mayor que el tamaño del coronavirus y por ahí se cuela.
Se puede pasar, claro.
Tú, al mezclar grafeno con el plástico, reduces el tamaño de la ventana a 5 o 10 nanómetros. Entonces, ya el coronavirus, que mide 180 nanómetros, ya no pasa por una ventana de 10 nanómetros. Ya no pasa. Entonces, tiene ese efecto de barrera que es muy importante. Otro es que, por ser tan pequeño el poro, tampoco permite que los bichos se peguen al material.
Sí, entonces, que se agarren de algún
no
lado.
No se agarran, no tienen de dónde agarrarse. ¿Sí? Entonces, evita la proliferación de virus y bacterias en las superficies.
Se resbala.
Se resbala, claro. Totalmente. No, no tienen dónde agarrarse.
Órale, órale.
Oye, Antonio, una pregunta, perdón, básica, así de primaria. Hay, o sea, el grafito es un mineral natural, o sea, ¿hay mina de grafito nada más? ¿Extraes grafito o extraes otra piedra y se convierte en...?
El grafito lo extraes de la tierra y como todos los materiales que extraes de la tierra, hay diferentes grados de pureza. Sí, puede haber grafito que tú extraes, pero puedes tener aluminio, fierro, etcétera, ¿no? Otros. Entonces, es difícil encontrar minas de grafito con cierto grado de pureza. Es casi como encontrar diamantes, encontrar una mina de grafito buena. ¿Sí? Okay. De hecho, el diamante y el grafito son primos hermanos, los dos son totalmente carbono.
Okay.
Pero a pesar de ser carbono, vean la diferencia entre el diamante, que es transparente, durísimo, etcétera, con el grafito, ¿sí? Que es oscuro, tiene una superficie oleosa, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, en México... Mencionaba, afortunadamente tenemos minas de grafito, especialmente en el estado de Sonora, con grafito de excelente calidad.
Con grande pureza, pues.
Con gran pureza, sí, 99 y tantos% de pureza. ¿Sí? Nosotros, en nuestro proceso de elaboración de grafeno, realizamos procesos adicionales para purificar el grafito. Uh-huh. De tal forma que tienes tú prácticamente carbono. Este lo sometemos a procesos químicos y mecánicos, de tal forma que lo que hacemos es reducir las capas de carbono del grafito, las exfoliamos. Es como una cebolla, imagínense, uh-huh, que tiene millones de capas. ¿Sí? Y cada capa es de carbono. Pues aquí lo que hacemos es separar las capas. Cuando llegamos a una sola capa de carbono, eso ya se llama grafeno. Y tiene propiedades totalmente diferentes a la del grafito. ¿Sí?
Pues súper, súper interesante.
Muy interesante. Y este material, ¿desde cuándo se descubrió o desde cuándo se usa? Y sobre todo, ¿en qué se usa, no? Hoy en día.
Sí, digamos que fue descubierto, por llamarle de esa manera, porque ya se hablaba del grafeno desde antes, en el 2004, por dos científicos rusos en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Uh-huh. Y es tan importante el grafeno que por este descubrimiento del grafeno, a estos dos científicos les dieron el premio Nobel de Física 2010. Okay. El proyecto de investigación más importante de la Unión Europea, uh-huh, está relacionado con el grafeno. Son 1,000 millones de euros que están invirtiendo para tecnologías con grafeno. Okay. Más que para la inteligencia artificial, más para que para otros temas, ¿no? Uh-huh. Y pues se ha venido adelantando desde el 2004 a la fecha en tecnologías de procesamiento, de tener grafenos puros, de tener excelente calidad y, muy importante, ir reduciendo los precios del grafeno.
Que es caro.
Que es muy caro, pero afortunadamente nosotros en México ya desarrollamos en la empresa en Energeia Grafenemex, uh-huh, procesos mexicanos, uh-huh, con los cuales podemos elaborar todo tipo de grafenos, porque hay muchos tipos de materiales, uh-huh, grafénicos, de excelente calidad, superior a la que encuentras en el mundo, y a una fracción del precio. Esto nos permite desarrollar aplicaciones que tienen un costo-beneficio adecuado y con las propiedades del grafeno, ¿no? Estas aplicaciones, pues ya hemos venido en los últimos 2 años desarrollando algunas muy importantes, y les puedo decir que en México no solamente somos pioneros ya en la producción de grafenos de alta calidad, sino que también somos pioneros en el desarrollo de aplicaciones que ya están en el mercado sirviendo a necesidades sociales. Por ejemplo, en este año, el tema del COVID-19, uh-huh, nosotros hemos tenido la fortuna de participar con aplicaciones ya muy claras, uh-huh, para proteger a la población y a la gente del sector salud.
Sí, justo es lo que estamos viendo aquí. En la mesa tenemos algunas muestras y trajiste unas caretas, ¿no? Unas caretas tradicionales que nosotros vemos que te pones tu cubrebocas y te pones una careta. Pero estas caretas tienen grafeno.
Estas caretas protectoras, uh-huh, faciales, uh-huh, tienen grafeno, exactamente. Nosotros hemos entrado en un convenio de colaboración muy importante con el gobierno de la Ciudad de México, uh-huh, ¿sí? En particular, hemos estado trabajando con SECTEI, uh-huh, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Okay. Y también con SACMEX, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Uh-huh. Y con otras, estamos también con la Secretaría de Obras, okay, etcétera. Entonces, ellos son fervientes creyentes en el grafeno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque les hemos mostrado algunas aplicaciones que realmente han probado ser adecuadas para lo que viene, ¿no? Entonces, actualmente estamos trabajando en proyectos como las caretas, uh-huh, que hemos vendido pues ya varios millones, tanto al gobierno de la Ciudad de México como también al gobierno federal a través del IMSS y del INSABI, uh-huh, ¿sí? Y son caretas que fueron desarrolladas específicamente con gente del sector salud, uh-huh, para cubrir necesidades del sector salud a un precio muy reducido. También estamos nosotros produciendo ya tela con grafeno. Tela. Somos de los, uh-huh, primeros países en el mundo en producir tela con grafeno, con el cual ya estamos desarrollando cubrebocas y indumentaria médica, okay, de protección, básicamente. Con el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, otros proyectos que tenemos está en cuanto a infraestructura en general. Uh-huh. Por ejemplo, la infraestructura para el sistema de aguas es muy importante. Sí, uno de los proyectos más importantes, no solamente de la Ciudad de México, sino a nivel de país, es cómo tú mantienes la infraestructura del sistema de aguas, que es algo muy complejo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, actualmente estamos nosotros ya listos con fibras sí, que tú le vas a agregar al concreto para reforzar todos los sistemas de transportación de agua y toda la infraestructura en general. También estamos trabajando con fibras y otros aditamentos para el asfalto, por ejemplo, para reforzar el asfalto en todo tipo de obras de infraestructura. Y otro tema muy importante, los recubrimientos con grafeno, que por un lado son altamente anticorrosivos, y por otro lado, como mencionaba, son altamente antimicrobianos, ¿sí? Y son de alta duración. En este momento tenemos varios proyectos, uno para tener recubrimientos antimicrobianos en zonas públicas, ¿sí? Tanto de la Ciudad de México como de otras ciudades.
Como si fuera un tipo de pintura, como un impermeabilizador.
Como un tipo de pintura. No me gusta llamarle pintura porque entonces se pierde un poco las relaciones con cualquier pintura que está en el mercado.
Claro, pero es un recubrimiento.
Son recubrimientos tecnológicos, ¿sí? Grafénicos les llamamos nosotros. Entonces, este antimicrobiano se puede aplicar en muchos lugares. Y en este momento estamos también con un proyecto muy importante en el Zócalo de la Ciudad de México, donde está la plancha del Zócalo y hay cuatro carriles todavía para vehículos. Pues de estos cuatro carriles van a quedar solamente dos para vehículos y va a haber otros dos carriles que se van a hacer peatonales. Entonces, estos se van a delimitar mediante un diseño muy bonito prehispánico, muy colorido, en el cual se va a utilizar recubrimiento con grafeno. ¿Sí?
Para que aguante años.
Para que aguante marchas, mítines y todo lo que hay en el Zócalo, ¿no?
Claro. Oye, entonces el grafeno en al natural no se usa, no tiene uso. O sea, yo tengo un kilo de grafeno y ¿qué hago con él?
Sí, el grafeno así, si no tienes en qué aplicarlo y cómo aplicarlo.
O con qué mezclarlo.
O con qué mezclarlo, no te sirve. Okay. Realmente el grafeno es una parte muy importante de la ecuación, por llamarle de una manera, pero aparte del grafeno, tú requieres introducirte a los procesos de las aplicaciones para ver en qué momento específico de, por ejemplo, para hacer una careta o para mezclar con el concreto o con un recubrimiento, en qué parte del proceso tú agregas el grafeno. Hay que ver qué tipo de grafeno, porque hay muchos tipos muchos tipos de material grafénico. Hay materiales grafénicos que son perfectamente conductores de electricidad y hay otros que son perfectamente aislantes de electricidad. Entonces tú tienes que ir viendo qué tipo de material grafénico se va a utilizar, en qué cantidades lo vas a agregar, ¿sí? Y qué propiedades son las que estás buscando. Entonces, sí es un tema bastante complejo, pero como les decía, afortunadamente en México, pues ya llevamos muchos años trabajando en esto. Digo, yo me inicié con el tema del grafeno hace 8 años. Entonces, no es tema ahorita de que se nos ocurrió. Claro. Ya tenemos, como les comentaba, patentes mexicanas con grafeno, ¿sí?
Okay. Alguna vez me mostraste unas como tipo tapas de coladeras, ¿no? Porque a mí ya se me apucharon como dos llantas, ¿verdad? Caes en el hoyo, caes en la coladera abierta y pues se te poncha la llanta. En fin, porque la gente se roba las tapas de las coladeras, porque con ese metal pues hacen otras cosas. Pero puedes hacer ahora tapas de coladeras súper ligeras también, pero más resistentes que el acero, y no se pueden robar porque ¿para qué las quieren, no?
Exactamente. Nosotros en estos años hemos realizado muchos desarrollos de grafeno con diferentes tipos de polímeros. En algunos de estos hemos logrado, como bien dices, materiales con grafeno que son tan resistentes o más que el acero y sumamente ligeros, que te pueden servir para todo tipo de obras de infraestructura. Entre ellos, pues, las tapas de coladeras, ¿no? Digo, a nadie le va a interesar llevarse una tapa de coladera de plástico, ¿no?
Sí, exacto. Pero ¿no se le puede extraer el grafeno a esa tapa? Porque aquí ya hay mucha imaginación.
Voy a hackear la tapa.
No. O sea, si es un producto hoy por hoy, más costoso que el hierro, como una tapa de coladera, digamos que hay ya tapas de coladera con grafeno en muchas partes de la ciudad. Si me robo las tapas, ¿no les puedo quitar el grafeno?
Digo, el ingenio...
Estoy pensando mal, ¿no? Pero...
Digo, piensa mal y acertarás, ¿no? Sobre todo en México, ¿no? Bueno, en México, digo, sí somos ingeniosos, pero creo que todavía falta para encontrarle cómo extraer el grafeno ya de una aplicación, ¿no? Sí, difícilmente...
Y aparte sería muy costoso, yo creo, ¿no?
Sería más costoso, que cualquier cosa. Y además el grafeno, una vez que tú lo integras con otro material, como un plástico, ya queda integrado a nivel molecular. Claro. Entonces difícilmente se puede aprovechar.
Ahora, ¿por qué no las... Digo, hablando del grafeno que es irrompible y súper resistente, pues ¿por qué no hay llantas hechas de grafeno? ¿Por qué los vidrios o los recubrimientos de los teléfonos no son hechos de grafeno, entonces serían irrompibles? O sea, ¿porque se acaba el negocio? ¿O por qué no lo hacen así? Se podría aplicar, ¿no?
En algunos casos puede ser que sí, o sea, que haya ciertas industrias que digan, oye, a mí me conviene que mi producto se gaste en cierto tiempo. Si le pongo grafeno, lo vuelvo así...
Claro, indestructible.
Indestructible, ¿no? Eterno. No me conviene luego que vendo, ¿no? Ajá. Entonces, sí, ciertamente puede haber un efecto de esos. Pero yo creo que está cambiando la mentalidad. Ajá. Por ejemplo, lo que vemos en la Ciudad de México, a mí me entusiasma muchísimo. Hay una gran cultura de aceptación de la innovación. Ajá. Sí, contra todo lo que se dice, que la ciencia en México, etcétera. Ajá. Ahorita realmente yo veo... realmente mucho impulso a este tipo de tecnologías. O sea, sí hay apertura hacia la innovación. Uh-huh. Y también hacia el tema de economía circular. Cómo tú reciclas materiales, uh-huh, ¿sí? Y con los cuales tú puedas utilizarlos en otro tipo de materiales. Y lo que hemos encontrado es que materiales reciclados, si tú les agregas grafeno, les confieres propiedades de materiales nuevos o todavía, uh-huh, mejores, uh-huh, ¿sí? Entonces, se puede contribuir muchísimo al tema de reciclamiento y economía circular, como ya se está viendo en ciertos lugares. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay un parque al oriente de la ciudad que se llama el Parque de Cuitláhuac, ¿sí? Que es el segundo parque más grande después de Chapultepec. Uh-huh. Estos eran tiraderos. Uh-huh. Pues toda esa zona se ha recuperado y básicamente se han estado utilizando materiales reciclados, uh-huh, prácticamente al 100%. Y es una cosa impresionante. Yo los invito a que se den una vuelta un día al Parque Cuitláhuac, que es una cosa impresionante de cómo se puede haber una, cómo puede haber una regeneración urbana, uh-huh, ¿sí? En una ciudad. O sea, es impresionante.
¿Me dejas ver la máscara?
Y por ejemplo, estos recubrimientos funcionan, serían ideales para barcos, para muelles, para, ¿no? Porque pues el agua no los pica, pues.
Claro, en la parte de recubrimientos anticorrosivos, uh-huh, sí, por supuesto. Sí, tú vas a cualquier puerto, a cualquier costa, uh-huh, y ¿qué ves? Corrosión.
Sí, claro.
Entonces, claro, a pesar de que nos dicen que en el mercado hay muchos recubrimientos anticorrosivos, pues tú ves que realmente el problema no se ha resuelto, ¿no? O sea, tú ves corrosión por todos lados. Ve a la costa, se te pican los coches, etcétera, ¿no? Claro. El costo, por ejemplo, de la corrosión en Estados Unidos es de más de 3 trillones de dólares anuales. Uh-huh. Entonces, ciertamente, por más que nos digan, no se había encontrado un verdadero producto contra la corrosión hasta que llegó el grafeno. Ahorita nosotros hemos desarrollado recubrimientos que ciertamente son impresionantemente anticorrosivos, ¿sí? Okay. Gracias al grafeno.
Oye, Antonio, aquí tengo en la mano, para la gente que nos escucha, esta
careta,
que yo la veo y es de, ojo, lo que voy a decir. La veo de plástico, transparente. O sea, ¿el grafeno por qué puede ser transparente?
Sí, el grafeno...
¿Está un poquito o cómo? Platícanos.
El grafeno es transparente, pero el grafeno que se obtiene del grafito es oscuro. Uh-huh. Entonces, si tú ves esa careta, que es una careta con PET reciclado, uh-huh, adicionado con grafeno.
Ok.
¿Sí? Este es el PET, tú lo extruyes, ¿sí? Es un procedimiento mediante el cual tú fundes el plástico, por decirte, uh-huh, y después lo sacas mediante una lámina, uh-huh, se enfría y ya queda el plástico, la lámina, ¿no? Uh-huh. Esa, desde la extrusión, ya agregamos nosotros el grafeno.
Y con una cantidad muy pequeña.
Es una cantidad pequeñísima, pero a pesar de que es tan pequeña, si ves, tiene cierta coloración, está como, sí, como ahumado un poquito, ajá, como polarizado.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Exacto.
Eso...
Es por el grafeno.
Es por el grafeno.
Ok, ya.
Y eso... Tú no lo ves, pero el poro de esa careta está a nivel de nanómetros, no, okay, no de micrones, como en el plástico normal. Ahora, tú ves esa careta, es ciertamente sencilla en su diseño.
Se ve por fuera, sí, se ve. Sí,
fue lo que buscamos, o sea, en el sector
salud, más de batalla.
Nos dijeron, queremos algo de batalla que proteja, claro, realmente al sector salud, ¿no? A la gente que está en las, ajá, trincheras, ahí, claro, en los hospitales, etcétera. Entonces, nos reunimos en varias ocasiones. En el centro de contingencias y emergencias contra el COVID, y logramos desarrollar esta careta tomando en cuenta muchas de las recomendaciones de personal del sector Salud, sí, médicos, enfermeras, ¿no? Gente...
Sí, los escuchaste, pues.
Los escuchamos, totalmente, sí.
Y también tenemos aquí un frasco, muestra, que, bueno, vamos a hablar ahora un poco del, digamos, del precio, ¿no? Este frasco que está aquí, más o menos, ¿cuánta cantidad de grafeno tiene? Porque lo que estamos viendo es un polvo gris, ¿no?
Sí, es un polvo gris.
Es como si estuviera, como si tu lápiz, un lápiz, este, lo frotaras... Y cayera ese polvito gris, ¿no?
Exactamente, de hecho el lápiz pues es grafito,
¿no? Ajá, sí.
Y si tú lo frotas mucho, pues en un momento dado puedes llegar a tener grafeno.
Okay.
Digo, así fue como llegaron a obtener el grafeno los científicos rusos que les mencioné al principio.
Okay.
¿Sí? Pero bueno, sí, lo que está en este frasco, que deben ser unos 200 gramos de grafeno, en este caso particular es óxido de grafeno. Pues sí, a precios internacionales te vale varios miles de dólares, ¿no?
O sea, tenemos aquí un frasco con miles de dólares de grafeno.
De grafeno.
Que solo son 200 gramos.
Sí, a nivel internacional.
Claro.
Nosotros en México ya producimos grafeno de la más alta calidad a una fracción del costo, que es una fracción menos del 10% de lo que te cuesta a nivel internacional. Gracias a ello, hemos podido desarrollar muchas aplicaciones que en otros países, a lo mejor por tecnología sí lo podrían hacer, pero por tema de costo no lo hacen. Aquí sí lo podemos hacer.
Porque en Sonora está la mina.
Pues el grafito es una ventaja tenerlo cerca, pero realmente ya al final del día, dentro del costo total de producción del grafeno, es una mínima fracción.
Okay. ¿Sí? ¿No lo exportan o qué? ¿Cómo está el mercado de grafeno?
Sí, estamos ahorita en pláticas para exportar, pero más que exportar grafeno como materia prima, queremos exportarlo ya en productos terminados,
claro.
¿Sí? Como, por ejemplo, las caretas, ya nos han pedido caretas para Alemania, para Arabia Saudita, etcétera, para Estados Unidos. Okay. Entonces, digamos que ya estamos exportando de una manera indirecta el grafeno. ¿Qué es lo que queremos hacer? O sea, yo creo que en México debemos de optar más por tecnologías con alto valor agregado,
¿sí? Claro.
Más que ya... mandar una materia prima, aunque el grafeno como materia prima no es cualquier materia prima,
no,
o sea, ya tiene mucho valor agregado ya en sí mismo, ¿no?
Y tienes también, hay otra bolsita, ¿no? Que no sé qué es como...
Esta bolsita
es básicamente... Es como si fueran puntas de lápiz, ¿no?
Esto, este es un plástico que nosotros hacemos concentrados, porque este plástico, haz de cuenta, tú tienes una producción con algún plástico que puede ser PET, polipropileno, etcétera, ¿no? Polietileno, pero... tú no vas a meter todo con grafeno en el proceso. Entonces hacemos un concentrado, digamos, de plástico con grafeno, el cual se puede utilizar en el proceso con las industrias.
Y se funde y ya.
Y tan, tan. Okay. Entonces ya a la empresa que quiere producir cierto producto, ya no le das el material grafénico así en polvo.
Sí, el polvo, ya se lo das
en plástico. Ya se lo das en un producto que ellos ya saben utilizar.
Claro.
Entonces les dices, mira, este es igualito.
Un armazón de unos lentes, por ejemplo.
Vas a hacer un armazón de unos lentes y les tienes que poner pellet, o sea, plástico ya antes, en estas como hojuelas, digamos.
¿Hojuelas?
No son hojuelas, pero bueno. Y le dices... del mismo material que tú tienes, agrégale de este, que está igualito, pero con concentrado de grafeno. Entonces, para la industria, es un tema sumamente transparente, no tiene que cambiar procesos, y con eso le agrega material grafénico a sus procesos.
Sí, vale. Está padrísimo. Yo ya quiero mi chamarra hecha de grafeno.
No, yo te quería preguntar, Antonio, ¿cómo ves el uso de grafeno en los próximos años? No sé, en 10, 15 años, 20 años. ¿Cómo lo ubicas?
Las proyecciones a nivel internacional señalan que el mercado del grafeno se va a multiplicar por varias veces en los próximos 10 años. La tasa de crecimiento estimada anual es de cerca de un 50% anual. O sea, pocas industrias en el mundo crecen a niveles de 50% anual, ¿no? Entonces, sí, se espera que se va a ver el grafeno en muchas aplicaciones de todo tipo, ¿no? Por sus propiedades... tiene múltiples aplicaciones en electrónica, en aeronáutica, en óptica, en tema de plásticos, de materiales, etcétera, en infraestructura, en cuestiones médicas, en recubrimientos.
Es
impresionante.
Solares.
Paneles solares es impresionante, en baterías, ¿sí? Entonces, sí, hay mucho todavía, apenas estamos empezando a ver el tema del grafeno, y estamos afortunadamente entrando a la era de las aplicaciones. Ya por fin estamos empezando a ver aplicaciones a nivel internacional. Y ciertamente en México debemos estar entre los pocos países a nivel mundial que estamos ya desarrollando aplicaciones con grafeno, con nuestro propio grafeno y con nuestra tecnología mexicana.
Buenísimo.
Patentada ya.
Pues increíble, pues de verdad que mucho éxito. Muchas gracias por darte la vuelta y explicarnos qué es el grafeno, este material del futuro presente. Estamos realmente emocionados y sí nos abre un poco más la mente de conocer este tipo de materiales que, bueno, pues ya lo vamos a ir viendo con más frecuencia y siendo más popular cada vez más.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Antonio Miramontes, director de Grafenemex. Pues ahí estamos pendientes de todas las aplicaciones nuevas que vayan a sacar.
Muchísimas gracias.
Bio, el personaje de la semana.
Jerry Chiyuwangyeng es un programador de computación norteamericano-taiwanés conocido por haber fundado Yahoo. Él nació en Taipei el 6 de noviembre de 1968 con el nombre de Yang Chiyuwang. Su madre era profesora de inglés y drama, pero su padre murió cuando Jerry tenía 2 años de edad. En 1978, su madre llevó a él y a su hermano a San José, California, donde su abuela y el resto de su familia se encargaron de cuidar a los niños mientras su madre daba clases de inglés a otros migrantes. Fue al poco tiempo de llegar a Estados Unidos cuando Yang asumió el nombre Jerry, mientras que su madre cambió el suyo a Lily y su hermano fue llamado Ken. Jerry dice que cuando llegó a California la única palabra en inglés que conocía era shoe, zapato, aunque le tomó cerca de 3 años aprender el idioma de manera fluida. Yang se graduó en ciencia con una maestría en ingeniería eléctrica en la Universidad de Stanford. Ahí fue donde conoció a David Filo en la misma institución educativa. Ambos viajaron a Japón en 1992 en un intercambio de 6 meses. Fue en ese viaje en el que conoció a la mujer que se convertiría en su esposa y quien formó parte de ese grupo de intercambio. 2 años después, fundó Yahoo.
Instagram, @ Tecnología MVS. Tecnología MVS.
Misfits, Night of the Living Dead. La banda de punk rock The Misfits es de las clásicas en considerarse como parte del horror punk y por lo mismo es fácil toparnos en su discografía con canciones que hablan de zombies, vampiros, cráneos y demás alusiones terroríficas. Una de estas es el clásico Night of the Living Dead, que se inspiró en la película de 1968 del mismo nombre. Lanzada el 31 de octubre de 1979, el cuarto sencillo de la historia de la banda aparece también en el álbum de 1982, Walk Among Us, en donde también se puede encontrar otras de esta temática similar, como Brain Eaters y Astro Zombies.
Javier Matuk, hoy es lunes 2 de noviembre.
Oye, tenemos... ¿cuántos temas?
Te gusta bueno, ¿no? Estuvo bueno.
Ahorita que platicamos con Antonio, me acordé, platiqué hace tiempo con una persona que trabaja en una mina.
Ajá.
Y me decía que hay mucha extracción de oro. Le digo, ¿pero quién usa oro, güey? ¿Para qué usas el oro si no es para una medallita? O...
la churumbela.
Me dice, ¿estás loco? Ajá. Todo el oro, la mayoría del oro, lo compran los chinos. ¿Y yo qué van a hacer la muralla china de oro, qué? No. Muchísimos componentes.
Semiconductores.
No, pero tu teléfono y todo tiene. O sea, no es que sea de oro.
Claro,
pero por dentro, alguna cosa de la soldadura, alguna parte es oro.
El
principal comprador de oro es China. Espero no estar diciendo mentiras. Pero bueno, eso estábamos ahorita platicando del grafeno.
Pues así va a ser el grafeno, ¿eh?
Pues ojalá. Oye, un teléfono de grafeno. Bueno, con grafeno.
Estaría bueno,
que se te caiga, no le pase
eterno ya.
Pues sí, pero yo tengo.
Es el software, ¿no?
Tengo mis dudas.
¿Por qué?
Es como las bujías. Cuando yo estudié hace ya algunos ayeres, había una discusión de las bujías, que por qué no hacían una bujía que durara 20 años.
Claro, que es posible.
¡Claro!
Sí, sí.
Pues no.
Pues ¿para qué?
¿Para qué?
No, pues hay que consumir.
¡Claro!
Obviamente.
Obsolescencia programada.
Así es.
Oye, correcto. Pero está... ¿Vamos a cambiar de tema?
Sí, vamos a cambiar de tema, que ayer tuiteaste en tu cuenta de Twitter, @jmatuk,
que alguien conocido, cercano a ti, cayó en una trampa.
Ay, ahora como hay muchas más ratas que de costumbre y sí, más digitales.
Correcto.
Hay una nueva modalidad en donde te mandan, consiguen tu número telefónico.
Sí, sí, o eso no es tan difícil. O uno al azar. O
y te llega un SMS y dice, hubo un cargo de 2,000, lo que tú quieras, de dinero, a su cuenta. Oprima aquí si sí o si no lo reconoce. Obviamente tú no lo reconoces normalmente. Le pones que no. Y en ese instante, en unos cuantos segundos, te llama por teléfono alguien que dice ser del banco que sale en el mensajito, ¿no?
Ajá.
Banco Javier, ¿no? Para no ponerse, un banco.
Sí.
¿Qué sucede? Que te dicen, oiga, fíjese, señor Pontón, que detectamos un intento de cargo de 2,000 pesos en su cuenta del banco.
Ajá.
¿Y usted lo hizo? No, no, yo no lo hice. Ah, ok. Vamos a proceder a blindar su cuenta.
Claro, porque le pusiste en el SMS que no lo habías... Claro, no, le contestaste y te hablaron por teléfono.
Y tú dices, ah, pues, ¿cómo es que...? No, 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 ahorita lo hacemos, no se preocupe. Hay que blindarla para protegerla, ok. Vaya a la tienda de aplicaciones de su teléfono y baje esta aplicación. Es una aplicación de uso, tiene muchos años, para tomar el control remoto de un dispositivo. Que eso empezó en la era de las PCs, cuando en las grandes compañías había que dar soporte técnico a los empleados y estaban distantes.
Sí.
Ya sabes, Pontón de contabilidad de la oficina 4 no puede imprimir, ¿no? Entonces, en lugar de ir y caminar o llegar con Pontón de contabilidad, con un software te metes a su computadora, ¿sí? O sea, tomas el control y lo arreglas y ya. Así empezó este software, que es legítimo. El software está ahí, funciona en varias marcas. En este caso de los ratas digitales, te dicen, a ver, señor Pontón, entra a la tienda, baje esta aplicación.
Ajá.
No voy a decir cuál, porque hay muchas.
Sí, sí. Una para controlar tu teléfono de manera remota.
Sí, pero yo te digo, yo soy del banco, bájala. Pues tú la bajas. Ajá. Y entonces, en unos segundos, yo tengo el control de tu teléfono.
Sí, vía remota.
Sí, todo el teléfono. Tu teléfono es mío, sin estar ahí presente.
Sí.
Yo te digo, a ver, ok, entra a la aplicación del banco, oprímale aquí, oprímale por allá, etcétera, y en eso yo estoy pues, viendo toda tu información.
Claro.
Y en unos cuantos segundos más, ¡pum! Traspaso,
claro,
pagan algo, etcétera, claro, etcétera. Y ayer puse el tweet, como mencionaste, y me han mandado varios, desafortunadamente, tweets indicando que les robaron a la mamá de una persona, que le bajaron la lana, que pidieron un crédito en esa cuenta con los datos. En fin, es una cosa que, bueno, es lo que nos enteramos aquí, ¿no? Pero es muy fácil caer. Tal vez nosotros, la gente que nos está escuchando, tal vez no caiga tan fácil porque son un poco más tequis.
Ajá.
Pero aquí lo interesante es que le platiques a tu... a tus padres, si los tienes, a tus familiares, a tus tíos, tías, esos chats de WhatsApp que sirven para algo, ¿no?
Exacto.
Para prevenir.
Esos grupos familiares. Exacto. A mí me llegó un SMS. Hizo el cargo por 2,500 pesos en tal banco. Conteste sí o no. Y entonces cuando pone, yo dije, está rarísimo, rarísimo. No contesté nada. ¿No? Porque se me hizo demasiado sospechoso.
Sí, sí.
Pero, pues pones no, te marcan por teléfono y hacen este tipo de fraudes. Entonces, siempre hay que tener sumamente cuidado con esos mensajes extraños que te pueden llegar SMS, mails o hasta WhatsApp, ¿sí?
Sí, mira, hay una regla muy simple, muy, muy simple, pero que da flojera.
Sí.
Ok, ahí está. Te hablan o te contactan o te mandan un mensaje o lo que sea del banco que tú quieras. Y supongo que contestas, oiga, señor Pontón, usted hizo un cargo, no sé, voy a revisar, ¿le cuelgas? ¿Sí? Le cuelga, ni modo.
Sí, claro.
Y tú hablas al banco.
Exacto.
Tú generas la llamada, hablas a tu banco, si te contesta un humano y tienes suerte, dices, oiga, me llamaron, no, a ver, tranquilo, nadie te pide tu NIP,
no,
por ninguna razón, los tres números de tu tarjeta de crédito que están atrás generalmente, nadie tiene que pedírtelos,
nadie.
Entonces, siempre es importante... Las llamadas que te hagan, siempre hay que estar al pendiente y mejor colgar y tú hablar.
O si no, ok, dígame usted, pues supuestamente tiene mis datos, ¿no? A ver, échamelos. Dígame todo y yo lo corroboro, ¿no?
Exactamente.
Si en dado caso que sí, bueno, pues seguramente sí es tu banco.
Ahora, el problema de estos robos digitales es que es muy fácil hacerlos.
Sí.
No requieres nada. No. Requieres 10 computadoras, una base de datos que compras en cualquier lugar, en la dark web, la compras en nada.
Sí.
Y entonces suponte que hagan 1,000 intentos de robo y que pegue uno.
Sí.
Pues es una tasa de retorno muy buena porque no invirtieron nada.
Estoy de acuerdo.
Ahora, aquí nada más, la última recomendación uh-huh. es cuando te llegan SMS uh-huh. a tu teléfono celular,
¿sí?
Fíjate, de ser posible, quién te lo manda.
¿Sí? Uh-huh.
Hay una cosa que se llama marcación corta o pocos números. Entonces, si te llega un SMS de un número telefónico de 10 dígitos...
Sospecha.
No es
del banco.
No es de ninguna institución. No. ¿Por qué? Porque los bancos y todo este tipo de compañías tienen acuerdos con las celulares para mandar un SMS donde viene normalmente o el nombre de la institución, de la empresa, o viene un número corto de 5 dígitos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y cualquier duda que te hablan, cuelga, no pasa nada y tú habla al banco.
Estoy de acuerdo. Muchas gracias a @jmatuk, Javier Matuk. Nos escuchamos el próximo lunes.
Vámonos.
Voló este programa. Muchas gracias a Antonio Miramontes, director de Grafenemex. Mi nombre es José Antonio Pontón. Gracias a Rodrigo, a Neto y a Itzel en la producción de este programa. Gracias. Nos vemos mañana. Bye.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. En MBS Radio.